De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Son las 8:30 de la mañana, aquí estamos desde las 6 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, es la hora punta, salvo que me desmienta desde la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano, es hora punta, ¿no? Teresa, ¿estás ahí? ¿Está ahí Teresa Serrano?
Hola Juan Pablo, buenos días. Inmersos en la hora punta de este viernes, efectivamente tienes toda la razón, efectivamente encontramos todos los accesos de la capital bastante congestionados, la A1, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, de San Ludo, Manoteras, A2, Torrejón y San Fernando, A3 en ambos sentidos en Rivas, en la A4 en Pinto y en el polígono Butarque de salida de Madrid ya también intensidad, en la A6 muy congestionada desde Las Rozas y en Puerta de Hierro y Aravaca en ambos sentidos, en la M40 los tramos habituales, sobre todo en la zona norte, en Valdemarín, en ambos sentidos. Y en la M50, igual, en las retenciones habituales, en los tramos habituales, sobre todo vamos a destacar desde Alcorcón y Boadilla en sentido norte, en Majadahonda en sentido sur y en Fuenlabrada en ambos sentidos.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues dificultades en los principales accesos a la capital, especialmente en el nudo norte por la salida y la entrada del Paseo de la Castellana, pero en algunos puntos además se está complicando por vehículos averiados. En la M30, en la zona de Méndez Álvaro, está cortado un carril, el derecho, sentido A3, estamos también muy pendientes de que se retire este vehículo. Y con motivo de las fiestas del Pilar, bueno, pues está cortada el lateral desde la Avenida de la Ilustración, desde la Avenida de Betanzos hacia la Plaza de los Arcos. Además, está también cortado el túnel de Ventisquero de la Condesa sentido Mirasierra y el ramal sentido A1 por trabajos de mantenimiento, lo que está provocando que la entrada a Madrid por este punto también esté muy saturada.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en Renfe, en cercanías, ni en la red de metro. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Esther Palomera, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué tal Juan Fernández Miranda? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal Ángel Collado? Buenos días.
Muy buenos días.
Tú que eres muy de patinete, hoy van a regular en el ayuntamiento los patinetes, Ángel Collado. Te lo digo porque sé que tú usas el patinete para moverte por Madrid.
Me pilla un poco lejos, por ejemplo, para venir aquí o ir al centro. No usaría nunca el patinete, pero no está.
Hay que regular el patinete.
Y que los vehículos de ruedas vayan por los carriles de vehículos de ruedas y no por las aceras de los peatones.
Ese es el problema, que es que te atropellan los patinetes. Pero cuando vas caminando por la acera,
Es más,
no es ninguna broma, ¿eh?
No es ninguna broma. Y yo cuando voy en moto con mi casco reglamentario y veo que uno en patinete me adelanta sin casco, me pregunto, ¿qué he hecho yo para merecer esto?
El que es de patinete, no, tú eres de hoverboard, de esto que no lleva ni dónde agarrarse, ¿no,
los
Javier?
Los hoverboards o los segways o los monociclos, ahora hay cantidad de artefactos que
te llevan,
que andan, que se las pelan.
Sí, señor. ¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier, aparte
pues,
de esto?
De las maquinarias electorales de los partidos que afrontan o pueden afrontar una gran prueba en los próximos meses. Es cierto que los políticos siempre están en campaña, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Hay una frase ya acuñada, esa de que están más pendientes de las elecciones que de las nuevas generaciones, pero ahora la cadena de citas electorales es amplia y trascendente para el más inmediato futuro de España y de los españoles. La tertulia de Buenos Días Madrid lo lleva tratando varios días. Hoy les planteo a nuestros compañeros de tertulia si se han parado a poner fechas a las citas electorales posibles, que se sepa, andaluzas, catalanas, generales, podrían ser anticipadas, y seguras ya en mayo del año que viene, autonómicas, municipales y europeas. Varias preguntas encima de la mesa sin acritud, porque es cierto que solo los presidentes respectivos saben cuándo les puede interesar la convocatoria. Pero yo les planteo, ¿cuándo se pueden convocar? Y si se podría plantear también una superjornada electoral, todas juntas, con 6 urnas en algunos casos. Y como ya hemos dicho otras veces, eso sí, con ahorro económico para las arcas públicas y también de campaña electoral para los ciudadanos. Pero la mezcla de mensajes e intereses podría ser perjudicial, saturaría a los ciudadanos, o están plenamente dispuestos los ciudadanos a participar para poner algo de orden en el galimatías político que vivimos? Por ejemplo, en Cataluña manda un presunto delincuente huido desde Waterloo. ¿Es admisible el caos que sufre el Parlamento catalán para que no se acate la decisión del Tribunal Supremo sobre los diputados huidos y presos? ¿O es un peaje más en la delicada pugna por lograr la llamada normalización política? De momento, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desestimado la primera demanda contra España por el 1 de octubre. Hay que cantar victoria, hay que ser prudentes. Es un alivio tras los reveses en Bruselas y en Alemania, bueno, en Schleswig-Holstein. Los independentistas pierden uno de sus más ansiados recursos. La prensa internacional, tan mimada por los separatistas, ¿podrá discernir ahora la propaganda de la realidad? Cambiando el tercio y mirando al exterior, Rusia denunciada por todos sus ciberataques. La Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, todos acusan a Putin de una ciberofensiva para entorpecer las investigaciones sobre sus operaciones encubiertas en el extranjero. La tensión internacional, sin duda, afecta y mucho, Juan Pablo, a la situación económica e influye directamente en el crecimiento económico y también en la creación de empleo en España. No sé si afectará o no demasiado por ahora en los sueldos de nuestros alcaldes, muchos de estos sueldos superiores a lo que cobra el presidente del gobierno. ¿Es normal que ocurra esto en España? Ya es conocido, no es nada nuevo, pero cuando sabes las cifras concretas, una diferencia de más de 20.000 euros al año llama más la atención. Como llama la atención quizá que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos no quiera que se cierre el caso de los máster. ¿Por qué? Bueno, nos lo explicará él mismo en unos minutos.
En eso estaremos, en unos minutos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Ángel Collado, Esther Palomera y Juan Fernández Miranda. Lo de los sueldos, que siempre son conocidos, llama la atención. La pregunta es, ¿por qué el presidente del gobierno no es el que más cobra? ¿Por qué, no, es ¿por qué no es el que más cobra?
Porque no es el
pregunto, ¿por qué no es el que más cobra? Por cierto, que hay 2.550 alcaldes que no cobran nada, de los 8.200, que no cobran un euro. ¿Pero por qué el presidente del gobierno no cobra el que más, no tiene el salario más alto? ¿Por qué no se arregla eso?
Pues porque yo creo que es impopular afrontar un debate sobre una subida salarial del presidente del gobierno o de cualquier político. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los ayuntamientos y las comunidades autónomas no les ha costado ningún trabajo ni ningún reparo ir actualizando sus salarios durante los años. Yo recuerdo cuando Alberto Ruiz Gallardón fue por primera vez presidente de la Comunidad de Madrid, que el primer mes aprobó una subida salarial para todo el Consejo de Gobierno de entonces de más de un 30%. Aquello fue tremendamente impopular, pero actualizó los salarios. El presidente del gobierno gana infinitamente menos que algunos de los alcaldes de España, pero también es verdad.
Gana 80.000 euros al año.
Sí, pero también es verdad que el presidente del gobierno no tiene ni un solo gasto, ni un solo gasto. Quiero decir, si revisáramos probablemente las declaraciones de bienes y patrimonio de los presidentes cuando entraron y cuando salieron, es probable que las cuentas corrientes de todos los presidentes después de salir del Palacio de la Moncloa se incrementarán notablemente porque no tienen ningún gasto. Todo va con cargo al Estado, lo de ellos y lo de sus respectivas familias. Aún así, yo creo que el presidente del gobierno, dada la responsabilidad que tiene, que es infinitamente mayor a cualquier otro cargo público, debería estar mejor pagado. Pero también entiendo que ni ahora, ni dentro de un mes, ni dentro de dos es el momento de afrontar ese debate, porque también los sueldos de los españoles han bajado considerablemente en los últimos 10 años. Todos hemos perdido poder adquisitivo, a todos hemos padecido rebajas salariales que nunca jamás vamos a volver a recuperar en todos los sectores profesionales. Por lo tanto, yo creo que nadie se va a atrever a abrir ese melón en este momento.
A mí el otro día un ministro me decía, si es que mi jefe de prensa gana bastante más que yo. Y eso es así.
Eso es de ese trabajo porque no lo tenemos los demás.
Que del nombre.
No es una cuestión de que el jefe de prensa gane.
¿Cómo que
un
jefe de prensa gana más que un ministro?
Bueno, pues es una cuestión de cuánto gana un ministro.
Sí.
Bueno, un director general no tiene por qué ganar más que un ministro, salvo que ese director general luego esté incluido en alguna que otra empresa pública, en algún consejo de administración y tenga una prebenda más. Me sé que no sé el nombre, pero me parece que sé por dónde vas. Y en efecto, hay algún jefe de prensa de algún ministerio, de los que manejan más dinero, de los que se ocupan de manejar dinero, que en alguna ocasión también a superar los 100.000 anuales, estamos por encima de los alcaldes. Pero bueno, forma parte de este mosaico de jerarquías, de no jerarquías, en la mayor parte de las veces no tienen ningún criterio lógico, siguen acumulando al problema propio de las autonomías, que cada cual se fijaba un sueldo, el caso de la Generalidad es el más alto de los que da el Estado español como tal a la gestión política. Hay ayuntamientos que, no lo hemos dicho, que puede aumentar aún más el agravio. El Ayuntamiento de Barcelona tiene una bolsa de gastos de representación que en la etapa anterior, no sé, en la de Colau, llegaba a los 35.000 euros anuales, además de su sueldo como tal. Bueno, es un caos. Y es menos caos, porque por gracias al señor Montoro, que nadie se lo va a agradecer, que cuando metió mano a la ley de autonomía de los ayuntamientos, le puso techo. Por eso no ganan hoy más de 100, 102.000, porque el Ayuntamiento de Madrid y el Barcelona estaban en 140 y los 150.000 euros en alguna etapa.
Sí, es verdad que ayer cuando salieron los datos, a mí me sorprendió.
Y sueldo puro. En el caso de Madrid no conllevaba gasto de representación, pero superaba los 120.000 euros antes de la crisis.
Y muchos alcaldes más de 100.000.
Y hay alcaldes de capitales de provincia importantes que no llegan, me parece que de la Serna, al que refería, que se estaba gestionando un ayuntamiento como es el de Santander, que no llegaba a los 60, creo que estaba en 55.000 euros
anuales. Pero Ángel, eso
es un disparate en todo caso.
Ese tope
salarial
que estableció Montoro en su día, yo creo que tenía una fórmula de para burlar el tope salarial, que era precisamente esto a lo que tú hacías referencia, que eran los gastos de representación. Ah. Como también el gobierno anterior aprobó un decreto muy aplaudido por todos nosotros para limitar los salarios de aquellos que estaban en las empresas y organismos públicos del Estado, y aquello no se cumplía, porque el tope me parece que estaba en 80.000. Y luego, además, recibían otro tipo de ayudas, subvenciones, salarios, llamémoslo como queramos, a través de los consejos de administración, de los gastos de representación. Por tanto, eso no se ha cumplido. Cuando hablamos muchas veces del incumplimiento de la ley en determinada comunidad autónoma que nosotros estamos pensando, es que ni siquiera los gobiernos en esto son capaces de hacer cumplir la ley a sus propios cargos públicos también, ¿no? Tienen fórmulas para burlar los topes.
En el ámbito de la SEPI sí que se cumplió esos topes de gasto.
De hecho, ahora han
llegado a las grandes empresas, digamos, todo el equipo del gobierno ultranuevo de los últimos meses, y desde luego las primeras nóminas que han visto eran las que superaban los 150, pero es que estábamos en empresas públicas que pasaban de los 200.000, Erdi, no pueden parecer sueldos altos, en efecto, como tú bien decías, por el bajón que ha sufrido el sector privado, pero es que eran todavía más altos, ¿eh? No pueden impresionar, pero eran todavía más altos, pero bueno, son empresas que gestionan algunos casos con 6.000 trabajadores, con una cantidad de dinero, que requieren una capacitación de gestión, que yo ya sé que vas a decir o que vais a decir, y que gente pensará que no escapa la competencia de los actuales responsables, pero que en teoría requerirían una empresa, un recorrido empresarial previo o como mínimo de gestión política monetaria muy seria que habilita para cobrar estos sueldos. No me escandaliza tanto los sueldos, sino la falta de experiencia previa de la gente que accede a estos sueldos. Repasemos el actual cuadro de la SEPI, es decir, hay un filósofo al frente de alguna empresa que con 6.000 trabajadores y su cualificación es la de ser filósofo y haber hecho carrera en la administración autonómica en cuestiones puramente burocráticas.
En la administración hay un sector que no tiene esos topes, como es la agencia tributaria. El tope que puso Montoro no afectó a la agencia tributaria porque desde hace años se instaló la idea, que yo creo que es acertada, de tener a los mejores en la agencia tributaria para recaudar más y mejor, ¿no? Y hacernos a todos un poquito...
Pero la agencia tributaria es Administración General del Estado.
Sí, ¿no? Sí, por eso.
Estábamos hablando del decreto que aprobó Montoro, solamente afectaba a las empresas públicas. Que había salarios por encima, como decía Ángel, de 150.000 y de 200.000 euros. Pero es que luego se mantuvieron, porque en vez de contemplarlo como salario, como retribución, se establecían otro tipo de conceptos que llegaban a los mismos sueldos.
No, pero lo que quería concretar después es que el decreto
clamorosos.
Montoro en al principio quería poner ese límite no solo en las empresas públicas, sino también en la administración, hasta que entendió y se le explicó que, por ejemplo, en el caso de la agencia tributaria no podía ser, porque era necesario que la gente que estaba trabajando ahí cobrara lo que cobraba, porque se necesitaba tener a gente de alta cualificación y, por tanto, con una remuneración acorde para luego tener los resultados que a lo largo de los años mejor o peor, pero vamos, con ciertos resultados ha tenido la agencia tributaria.
Hablando de sueldos, porque los sueldos se van a seguir pagando este quien esté en la presidencia del gobierno y el resto de la administración. Lo que ha quedado claro en este día es que los que actualmente están en la Administración General del Estado y en el gobierno tienen toda la intención de continuar el máximo tiempo posible, por lo menos tienen hasta 2020. Ayer hubo informaciones que contamos aquí a propósito del calendario electoral que se nos viene encima, de si se adelantaban las elecciones generales, si se juntaban con las andaluzas, si se van las generales a mayo, si no se van. La ministra de Hacienda, en las últimas horas, anunciando algunos detalles relevantes respecto a la subida de impuestos, ha dejado claro que no descarta que haya presupuestos y que, por supuesto, no está a la vista un adelanto electoral. ¿Se descarta el adelanto electoral? Hoy lo descartamos. Ayer se hablaba del adelanto, hoy se descarta.
Es probable que, según estás hablando, haya alguna otra declaración de algún otro ministro que contradiga la de ayer y la de anteayer, y la del presidente del gobierno, que ha ido cambiando a lo largo de los meses desde que es presidente del gobierno. Yo lo único que tengo claro a día de hoy, porque es fuente muy directa, es que el presidente del gobierno no tiene ninguna intención de celebrarlas antes del mes de mayo. Antes del mes de mayo. Dicho esto, el horizonte electoral está todo por cuadrar, salvo, yo me atrevería a dar dos fechas concretas y seguras. Una que es obvia, que es la del último domingo de mayo para elecciones municipales y autonómicas, y la del 2 de diciembre en Andalucía, que probablemente se apruebe la disolución el próximo martes en el Consejo de Gobierno andaluz y que va a permitir que Susana Díaz burle esa intención o esa posibilidad que se apuntó en algún sector del gobierno de hacer coincidir generales con autonómicas, porque no le interesa absolutamente nada, entre otras cosas porque teme más que un nublado que ante una convocatoria coincidente de generales y de andaluzas el PSOE en España, es decir, Pedro Sánchez, obtuviera mejor resultado que ella en Andalucía, donde, dicho eso de paso, no lo tiene demasiado claro. El resto es toda una incógnita. Tal y como está la situación en Cataluña, uno diría hay que disolver y convocar nuevamente elecciones, pero es que la situación catalana nos ha llevado a una crisis crónica y o cambian mucho las cosas o parece que muy irresoluble, ¿no? Porque cada vez que el independentismo no se pone de acuerdo, que esto es más habitual cada día, lo que no pueden tampoco es disolver la Cámara permanentemente. Más allá de eso, yo no me atrevo a aventurar cuándo pueden ser las elecciones generales, pero es verdad que el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando era presidente del gobierno, le dijo una y varias veces que si no tenía presupuestos tenía que convocar elecciones anticipadas y que un gobierno no puede gobernar sin una ley presupuestaria. Por lo tanto, si se aplicara su propia medicina, podría disolver, pero yo no estoy convencida de que lo vaya a hacer.
Yo creo que, por información también bastante directa que coincide con Esther, que Sánchez no tiene ningún interés en convocar elecciones. Él además lo ha dicho, que quiere alargar todo lo posible. Dicho esto, es verdad que ayer la ministra de Hacienda y el ministro de Exteriores empiezan a dejar caer que aunque no haya presupuestos se puede prorrogar.
Sí, claro.
La continuidad de la legislatura pasa por eso, pasa por los presupuestos. ¿Se puede prorrogar? Hombre, siempre se puede prorrogar. Lo que pasa es que estamos con unos presupuestos hechos por el PP que ya patina con el gobierno de Sánchez, prorrogados un nuevo año, es una situación complicada.
Pero presupuestos hechos por el PP que entraron en vigor a mitad de año, con lo cual la segunda mitad del año es el primer semestre del año que viene, con lo cual,
el presidente del gobierno está en eso, pero también es cierto que en el gobierno, entre sus ministros, hay cada vez más voces que le están pidiendo que vaya a elecciones, y me atrevo a decir nombres: Ábalos, Calviño, Batet y Borrell. Ministros muy importantes que le están diciendo que cuidado con el desgaste, que mucho cuidado con el desgaste. Entonces aquí es una cuestión de ver la ventana de oportunidad y a ver cuándo Moncloa considera que es el momento para convocar unas elecciones que puedan dar un buen resultado.
Pero si convoca primero Susana Díaz el 2 de diciembre, ¿ya no se pueden convocar las generales? ¿O sí? ¿O no hay plazos suficientes?
Sí, se puede.
Podrían convocar el mismo día.
Sí.
El mismo día.
Con un plazo, claro. Con el plazo de 54 días.
Claro. Tendría que convocar el martes.
Tendría que convocar a la vez.
Además, si se guarda la decisión para el último minuto y se la guarda para ella sola, es decir, no hay ningún margen. Ella puede el lunes no haber dicho nada y el martes aparecer publicado, con lo cual...
Que no va a informar al presidente del gobierno que va a disolver el Parlamento andaluz.
Yo creo que esas relaciones son muy fluidas. Hombre, por lealtad institucional.
No era presidente del gobierno, era secretario general del Partido Socialista, pero se enteró en una convocatoria pública.
Exactamente,
así se enteró por los micrófonos que estaban disolviendo la Cámara Autonómica que convocaba elecciones. Por lo tanto, no es de sorprender porque, efectivamente, como dice Ángel, la relación sigue siendo exactamente igual de poco fluida que era hace un año, hace dos y hace tres.
Además, como su gran miedo, precisamente, es que Sánchez pueda hacerla coincidir con las suyas, pues seguramente pues no se lo dirá. Además, si se lo puede decir por la noche. Y bueno, tendría que tomar una decisión en cuestión de minutos el señor presidente del gobierno. Puede ser este martes o puede ser el que viene, es decir, puede aguantar hasta el último minuto, con lo cual sí que todavía le daría menos margen a Sánchez para pensárselo. Pero vamos, no creo que esté en la cabeza del presidente del gobierno disolver las cámaras, y menos ahora, es decir, ya no solo por el factor de disfrute del cargo, que lo está ejerciendo con pasión. Ahora le queda un viaje a Cuba. Es que también querrá ir a las próximas elecciones.
Bueno, si es por eso, sí, Ángel, que aguante hasta el 21.
No.
Si es por ir a Cuba.
El viaje a Cuba tiene que hacerlo. Por lo visto, él dijo que quería hacerlo antes de fin de año. Pero decir que él querrá
ir, que ya estamos en comienzos del año que viene.
Querrá ir a las elecciones con algo en la mano. Es decir, bueno, si esta moción de censura tiene como consecuencia en algún momento preparar unas elecciones, pero tendrá que ir a esas elecciones con algo y no va a ir sin nada. Es decir, algún tiempo más necesita como mínimo para ir con algo. Pero, y aparte de eso, está el factor muy, muy, muy decisivo, a mi buen entender, de que como mínimo querrá llegar a las autonómicas y municipales y ofrecerle a su partido la posibilidad de hacer esas elecciones desde el poder, no con otro factor añadido de inquietud. Sí. Pero está que pueda. Una cuestión, el hecho de que él decida prorrogar los presupuestos no los decide él prorrogar, se prorroga solo.
Bueno, sí.
El 31 de diciembre por la noche, el 1 siguen en vigor, no hay ningún problema. Él se ha obcecado, yo no sé muy bien por qué, el hecho de querer tener unos presupuestos antes de que finalice el año. Estos llevan en vigor 4 meses, no llevan más. Es decir, que le puede quedar perfectamente vida para otra etapa y, bueno, quedarían automáticamente prorrogados. Él puede decir que va a intentar a partir de enero unos presupuestos,
no,
como hizo el anterior.
No pasa nada. Se apuntó la posibilidad de que llegaran a la Cámara en primavera.
Claro. Hay que medir también entre sus sesiones o el caldo de cultivo que van haciendo los medios de comunicación.
Ángel,
él
no
dijo que no.
Por puntualizar.
No, él sí lo ha dicho, ¿eh? Él ha dicho por activa y por pasiva que si no consigue nuevos presupuestos, sí. Convoca elecciones.
Pero el tema de los presupuestos una puntualización. El tema de los presupuestos tiene una fecha impuesta por Bruselas, donde dentro de las negociaciones, además para intentar ampliar el margen de déficit, Bruselas le impuso una fecha para que presentara el proyecto de...
Pero eso ayer la ministra de Hacienda explicó las subidas de impuestos, eso, o sea, ahí están escribiendo el presupuesto, lo están apuntando.
Eso se tiene que examinar este mes.
Exacto, o sea que por eso la urgencia, que luego a Bruselas se le puede decir, oiga, mire usted, la situación política no me ha permitido de momento y no puedo cumplir con el compromiso que tenía de presentar en tal fecha mi proyecto de presupuestos y necesito más plazo. Bueno, vamos a verlo, porque ahí lo que está en juego es un margen de 4 décimas, si no recuerdo mal, en el déficit.
6.000 millones.
Que son los famosos 6.000 millones. Y entonces, bueno, eso es lo que es una de las bazas que está jugando Pedro Sánchez.
Ha llegado la semana pasada a decir que estaría dispuesto a asumir unos presupuestos con la senda de déficit aprobada ya por el gobierno anterior, es decir, a renunciar a esos 6.000 millones de gasto adicional que a las comunidades autónomas, dicho sea de paso, les viene fenomenal en un periodo electoral. Pero yo creo que el problema está en el independentismo, ¿eh? O sea, no veo en el horizonte presupuestario el más mínimo obstáculo. Pueden escenificar públicamente lo que quieran, pero no veo el más mínimo obstáculo a que Unidos Podemos no apoye cualquier presupuesto que este gobierno lleve a la Cámara.
Otra cosa es el independentismo.
Otra cosa son los partidos.
Después de esta semana no sé en qué posición están.
Ahí hay un mantra de, es que son los presupuestos de Rajoy. Hombre, políticamente eso tiene su relevancia, sin duda. Pero oiga, los presupuestos son buenos, no son buenos,
no, te hablo
sirven,
de la senda de
déficit no
para
sirven.
El próximo ejercicio,
entonces, claro,
que están dicho ya y realizado, que lo asumen, explicitado, que asumirían en la senda de déficit
pero
aprobada.
Pero es por eso, por el mantra de, no, es que cómo vamos hasta nosotros gobernando después de la moción de censura,
no, Javier,
con unos
porque,
presupuestos de Rajoy.
Es porque a Unidos Podemos no le interesan unas elecciones.
Además, por supuesto.
Que
no,
no van a
digo
decir
que públicamente,
a Ciudadanos no le interesan unas
públicamente
elecciones.
Se justifica porque el tema que, bueno, Rajoy había que echarlo porque había una emergencia nacional etcétera, etcétera, como todos sabíamos. Y ahora mismo, pues oye, resulta que no tienes más remedio que por falta de apoyos, pues seguir gobernando con los...
Como dice Esther, la clave está en el independentismo. Pero, que no, yo no sé,
sin duda.
Pasando la limpia al final de la semana, ¿en qué posición están? ¿Apoyar o no apoyar los presupuestos, Juan?
¿Los presupuestos del Estado?
Sí.
Hombre, pues yo
creo... Digo, al final de la semana, con todo, con todo lo que ha pasado esta semana, que duran 12 horas, no sé si...
Pues yo creo que están en la misma posición que antes de que pasara esta semana, que el lunes. Es decir, muy enfrentados al gobierno, ha habido novedades hoy, o sea, esta semana, pero al final ellos saben que si no apoyan los presupuestos, el que cae es Sánchez. Y si cae Sánchez, lo que viene para ellos es probablemente
lo que podría
peor.
Venir, digamos. Se abre una posibilidad distinta.
Se abre una posibilidad de que entre un gobierno que no sea el de Pedro Sánchez, o sea, Pedro Sánchez con otro partido, en fin. Así que yo creo que en ese aspecto no peligra para mí el apoyo de los independentistas a...
Bueno,
en el día de hoy veremos si pasa la línea roja, que están siempre en la cuerda. Como
pasando
a
limpio lo de la semana, quiero decir, si se puede pasar a limpio.
Pero pasando a limpio de la semana, el tanteo que hay como mínimo de subida general de impuestos, me parece que una parte de ese independentismo, no digamos ya el nacionalismo vasco, sino una parte del independentismo catalán, le va a costar un trauma eso. El día que tenga que enfrentarse a una subida general de impuestos, me parece a mí que va a haber un factor añadido. Ya sé que entre ellos siempre prima la posibilidad de seguir abriendo caminos o al menos mantener sobre la mesa la posibilidad de independencia, la proclamación de la República, y vivir en este bucle. Pero bueno, quiero ver yo a los 5 diputados del PNV y alguno del PDCAT subir el impuesto de sociedades, subir las tasas de las tecnológicas, subir esto para el público que todavía en parte representan. Puede ser traumático, es decir, que no la inestabilidad de Sánchez también está asegurada. Por mucho que los, me parece que son 9 más 8, los 17 diputados que suman entre Esquerra y el PDK sean vitales, en efecto, para cualquier movimiento parlamentario. En ellos no hay nada, es decir, Sánchez no puede dar un paso.
Como dice Juan,
pero es muy
Ángel,
complicada.
Y yo creo que lo explicitó el otro día el diputado Rufián, que suele ser bastante sincero en estas cosas, dijo, cuidado con los ultimátums, que los carga el diablo, sí. Y el diablo viste de ciudadanos, añade. Quiero decir que la alternativa del independentismo a dejar caer a Sánchez es que se puede encontrar con un gobierno PP Ciudadanos que ponga o que despliegue la hoja de ruta que está encima de la mesa en este momento por Pablo Casado, que pasa uno por un 155 sine die, por una ilegalización de los partidos independentistas si no condenan la violencia, por la recuperación de competencias, por ir a negro en la televisión autonómica catalana, que el escenario para ellos es tan negro que yo, como Juan, sostengo que están más cerca del sí que del no.
Que están más cómodos como están.
No, claro. Están comodísimos.
Ellos prefieren a Sánchez, de eso no hay duda.
Estamos llegando a las 9, en Buenos Días Madrid. Ahora profundizamos en lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña y las consecuencias que puede tener una posible desobediencia al Supremo otra vez. En el tiempo de la tertulia de Onda Madrid, con Esther Palomera, Juan Fernández de Miranda, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
encontramos. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera. Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Las 9 de la mañana, buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, hoy con Esther Palomera, Ángel Collado, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, la última hora, de dónde venimos, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está aún en los estudios de Telemadrid. Sobre Cataluña, ha dicho que Torra está instalado en la tensión permanente y que la situación es insostenible. También ha asegurado que el Partido Popular se equivocó al aplicar el artículo 155 cuando lo hizo y no antes.
Cuando estaba el gobierno del Partido Popular, aplicamos un 155... Y nos equivocamos al pretenderlo hacer con el consenso de todos porque, no pudimos, creo yo, atajar todo lo que era la siembra del golpe de Estado que se dio luego.
Y en lo que respecta a la candidatura del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Aguirre ha dicho que Ángel Garrido le parece un buen candidato, pero hay que esperar a ver qué decide el partido.
A mí Ángel Garrido me parece un excelente candidato, pero yo estoy a lo que diga, igual que ha dicho Ángel Garrido, el partido en la estructura que tiene y en concreto pues la candidatura de un presidente de comunidad autónoma, según nuestros estatutos, lo decide el Comité Electoral Nacional, no el Comité de Madrid.
Bueno, y también vamos a estar hoy en el Ayuntamiento de Madrid. Su pleno va a aprobar la nueva ordenanza de movilidad sostenible que reduce a 30 kilómetros por hora la velocidad de circulación en las calles de un carril por sentido, el uso de los patinetes eléctricos o las restricciones al tráfico de Madrid Central. La alcaldesa Carmena va a presidir además un segundo pleno, este extraordinario, en el que se va a votar el plan especial para mejorar los accesos del Wanda Metropolitano, que fija la ordenación definitiva de las calles y carreteras, zonas verdes y equipamientos de los terrenos situados en torno al Estadio del Atlético de Madrid. Y por último, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, que va a incluir actuaciones dirigidas a defender a los colectivos más vulnerables y para luchar contra la pobreza energética. Y ahora, Alberto Pascual, miramos al tráfico. ¿Qué puntos debemos tener en cuenta hasta ahora?
En estos momentos, vehículo averiado en la A42, sentido entrada, en la zona de Avenida de los Poblados. Ha sido cortado el carril derecho, así que téngalo en cuenta. También encontramos las principales retenciones en la M607 a la altura de Tres Cantos en dirección a Madrid, así como en la A2 a la altura del kilómetro 8, en la A1 en Alcobendas en dirección a Burgos y en la A4 a su paso por Pinto. También atentos a otro accidente aquí en la capital, en calle 30, en la zona de Puente de los Franceses. Se ha cortado el carril izquierdo en su calzada interior sentido A6, por lo que le recomendamos que en esta zona, si tienen oportunidad, la mejor opción a esta hora, el uso de cercanía Renfe y de Metro. Ambos servicios prestan su servicio con normalidad.
Y en cuanto al tiempo, hoy la máxima va a estar en 29 grados, cielos completamente despejados. Lo peor, dicen, viene el domingo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo peor es que bajan las temperaturas, no me mires así, Ángel Collado. Son las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Ángel Collado, Esther Palomera, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Alicia Romero es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Después de lo ocurrido ayer, ¿en qué situación queda el Parlamento de Cataluña? Para aclararnos todos, después de la decisión que toman los partidos independentistas de no acatar la decisión del Supremo de apartar o de sustituir a los diputados, ¿en qué situación queda el Parlamento de Cataluña ahora, otra vez?
Bueno, estamos en una situación de colapso otra vez, porque ayer es verdad que, a pesar de que el martes se llevó una media propuesta, digamos, para resolver el tema de la interlocutoria de Llarena, Esquerra Republicana es verdad que dio los pasos para que sus diputados fueran sustituidos, pero en cambio no lo hicieron los de Junts per Catalunya y además quieren seguir adelante sin escuchar, el informe de los letrados y por tanto ahora estamos en una situación de colapso porque si ellos tiran hacia adelante saben que pueden incurrir en una ilegalidad y con lo que eso supone y ya lo hemos vivido en los últimos tiempos y por tanto están ahí a ver qué pasa, ¿no? Si deciden tirar hacia adelante o no. De hecho ayer el pleno se suspendió sine die, precisamente yo creo, para darse tiempo. Pero claro, la situación que tenemos es de colapso, ¿no? Es de parálisis absoluta. Llevamos desde julio sin hacer un pleno y ayer que parecía que avanzábamos, finalmente a la hora de las votaciones se tuvo que parar otra vez.
Y quien se mete por medio es, con el mando a distancia, Puigdemont, ¿o no? Que es quien toma la decisión al final de esto, ¿no?
Sí, parece que evidentemente desde Waterloo es el que acaba decidiendo las cosas, que a una persona que no está aquí, que no vive la realidad, pero que está condicionando totalmente la política catalana desde hace muchos meses y por tanto, esto está dificultando muchísimo que en Cataluña haya una situación de normalidad dentro de, es verdad, lo que vivimos, que no es de mucha normalidad en sí mismo, ¿no? Pero es verdad que él no está permitiendo, él y algunos que están aquí, que evidentemente hacen un seguidismo muy claro de Puigdemont, están evitando que haya una cierta normalidad en el Parlamento, que hagamos nuestro trabajo, que aprobemos leyes, que hablamos de lo que también le importa a la gente, que es la educación, la sanidad. Y aquí estamos, en esta situación realmente inversemblante, ¿no? Pero los diputados, digamos que no somos independentistas, estamos ya muy cansados de esta situación y ya uno no sabe qué pensar porque tampoco sabemos si las elecciones van a ser una solución, ¿no? Pero el caso es que así tampoco podemos continuar con un gobierno sin un programa claro, sin un ojo de ruta compartida, parece que no podemos seguir hacia adelante.
Al no sustituir a los diputados procesados, como ha ordenado el Tribunal Supremo, cualquier decisión del Parlamento de Cataluña podría ser ilegal, ¿no?
Evidentemente, si ya finalmente decidieran empezar el pleno, aceptar los 4 votos de los diputados que están suspendidos y que según los letrados no han llevado a cabo la medida que a ellos les parece correcta según la interlocutoria de Llarena, podría pasar que se impugnaran todas las decisiones que aprueba el Pleno del Parlamento. Claro, estaríamos en una situación inédita, pero podría pasar. Yo creo que ya hemos vivido muchas cosas, pero esto podría pasar y creo que ellos son conscientes, por eso paran el Pleno y dicen ya lo volveremos a convocar cuando pueda y cuando sea posible, ¿no? Es increíble porque ayer era jueves, hoy es viernes, el lunes y parece que en los próximos días no vamos a tener un Pleno, ¿no? Esto realmente es un poco ya alucinante, podríamos decir, porque la situación política es muy agotadora y está muy colapsada, sinceramente.
Por decirlo de alguna manera, como si el presidente del Parlamento Autonómico, el señor Turrell, se hubiera quedado a un centímetro de pisar la raya del delito de desobediencia, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí hay uno de los temas, claro. Parece que unos le están empujando a pisar esa línea roja y él intenta evitarlo, ¿no? Lo que parece increíble es que no lo evite del todo y es que República en ese sentido se plante, pero bueno, evidentemente pues ahí hay muchos intereses y muchos elementos que influyen, ¿no? Pero parece mentira que, sabiendo el señor Turrell lo que ya le pasó a la señora Forcadell y lo que le pasa a cualquier persona que se salta la ley, pues parece mentira que él no frene y diga, pues hasta aquí hemos llegado y si no hay acuerdo, pues mira, nos vamos a unas elecciones porque esto no se puede aguantar, porque además, bueno, ellos, yo creo que Junts per Catalunya irá insistiendo en esto, ¿no? Para poner al presidente Turrell en una situación pues cada vez pues más contra la pared, ¿no?
¿Ustedes, los socialistas catalanes, van a impugnar lo de ayer en el Constitucional? ¿Van a tomar alguna decisión al respecto?
Sí, ayer anunciamos que bueno, que si esto sigue así, iremos al Constitucional, al menos a defender nuestros derechos. Es verdad que el Constitucional no toma ninguna medida en relación al pelo, pero como mínimo sí que en relación a nuestros derechos, que en estos momentos vuelven a estar, digamos, pisoteados de alguna manera, ¿no? Pero lo que nos gustaría es que, bueno, hubiera un cierto acuerdo para poder continuar la legislatura, pero esto parece muy difícil. Yo creo que se han dicho ya cosas tan gordas entre ellos, yo creo que hay un punto ya de faltarse al respeto entre unos y otros que parece bastante difícil que esto pueda empezar o pueda continuar con una cierta normalidad por parte del gobierno. Así que, no sé, la sensación que nos dio ayer a todos es que estamos abocados y dirigidos a unas elecciones.
Otra vez, porque hay informaciones hoy en Cataluña que hablan de, a pesar de ese enfrentamiento interno que hay entre, como usted describe, entre los independentistas, las cosas que están diciendo en público y en privado, que hay un acuerdo de intentar llegar hasta por lo menos el mes de julio del año que viene. Y no sé por qué el mes de julio del año que viene es una fecha que se han puesto ahí, pero se publica hoy en Cataluña esa información. No sé qué opinión tiene usted al respecto.
Bueno, parece ser que la sentencia de los juicios podría ser después de las municipales y, por tanto, ellos dicen en julio porque creen que es cuando llegarán las sentencias y el momento será suficientemente tenso como para que ellos saquen tajada, digamos, esa situación. Porque al final estamos aquí en el tacticismo. ¿Cuándo les diría mejor convocar elecciones para tener más apoyos, ¿no? A mí me parece, sinceramente, difícil que aguanten hasta julio, viendo lo que hemos visto estos días y llevamos viendo ya los últimos meses. Parece difícil, pero tampoco es imposible. Igual son capaces de hacer esto, pero parece bastante difícil. Y desde luego aprobar unos presupuestos ya se ve un poco más lejos, ¿no? O sea, no deberían volver a prorrogar los presupuestos que ya tienen prorrogados. Una situación un poco compleja, sinceramente. Pero bueno, todo podría ser el independentismo, porque igual que se pelean, es verdad que después se juntan, porque al final tienen unos intereses pues compartidos, ¿no?
¿Y cómo ve usted, voy terminando, que el independentismo deje o no deje de apoyar al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez, que lo deje caer o no lo deje caer, en el contexto de todo lo que está ocurriendo, que yo no sé si están provocando la aplicación de 155, si están deseando que continúe el gobierno, en estos movimientos, al final de esta semana, pasando a limpio las notas que estamos aquí, el independentismo quiere o no quiere que siga Pedro Sánchez?
Bueno, hay una parte del independentismo que no quería a Pedro Sánchez, y esto lo sabemos todos, ¿no? Puigdemont no quería a Pedro Sánchez, vivía mejor y vive con Rajoy, eso está claro, y por tanto Pedro Sánchez le incomoda, porque Pedro Sánchez habla de diálogo, intenta desinflamar, intenta llegar a acuerdos a través de las comisiones bilaterales y mixtas, y por tanto eso no les interesa, necesitan tener un enemigo malo, malo, malo. Y entonces, pues en ese sentido, Rajoy era mucho mejor adversario para ellos. Y evidentemente Junts per Catalunya preferiría pues que se acabara el gobierno de Pedro Sánchez y volvieran y fuéramos a unas elecciones y veríamos qué pasa, ¿no? Es muy triste, pues, porque al final es que en ningún momento, en todas las decisiones que toman, están pensando los ciudadanos y en el país. Se llenan la boca del país, pero no piensan en la gente ni en el país. Están pensando solo en ellos. Y esto es lo más triste de todos, ¿no? En vez de intentar, pues como también decía Pedro Sánchez estos días, ¿no? En seguir trabajando, en seguir dialogando y en conseguir cosas para mejorar la vida de los catalanes. Oye, si hemos conseguido 1.400 millones de euros de deudas pendientes de hace 7 años, por eso impactará en el presupuesto, impactará en la salud y en la educación. Oye, pues dediquémonos a esto, a pesar de que ellos paralelamente sigan con su camino hacia la independencia. Nadie está diciendo que no, es legítimo, pero que hagan lo que les toca hacer, que es gobernar. Y esto es lo que no hacen, y por tanto ellos, lo que yo creo que les interesa más, sobre todo a Junts per Catalunya, por es tener delante a alguien que les devuelva la pelota, y no es lo que está pasando ahora con el gobierno de Pedro Sánchez.
De todas formas, el propio presidente dijo hace unos días en Nueva York que si había anticipo electoral sería por lo que pasara en Cataluña. Es decir, que también tiene claro el presidente que lo que le puede hacer desestabilizar la legislatura definitivamente es lo que ocurra en Cataluña. Yo no sé si los acontecimientos de esta semana, el ultimátum de Torra, eso incide a favor de lo que decía el presidente, de si hay presión desde Cataluña tendré que disolver.
Bueno, lo dijo, es verdad, que es claro, si se sigue en el conflicto y no en el diálogo, pues habrá que plantearse unas elecciones. No sé, presidente, qué tiene en mente, pero es verdad que esta situación de debilidad del gobierno de Cataluña, que además se pone a dar ultimátums, no es el camino, ¿no? Y es verdad que después hemos visto contestaciones del grupo parlamentario en el Congreso de Junts per, bueno, de lo que es el PDeCAT y Esquerra, desviarse un poco, ¿no?, de lo que habían dicho el presidente Torra. Por eso aún yo creo que vemos más debilidad por parte del presidente, que ha estado bastante desaparecido en este debate de política general, ¿no? Y ayer casi ni se le vio. Pero es verdad que, claro, eso puede desestabilizar, porque al final para mantener la legislatura necesitas unos apoyos y estos, pues evidentemente, también son claves, como fueron claves para la moción de censura, ¿no? La situación es muy difícil. Yo entiendo, pues, que el presidente mire a Cataluña, porque Cataluña es el problema que tiene en estos momentos el Estado, por desgracia, y de no resolverlo, pues esto se puede enquistar, y al final no es que se enquiste una situación política, sino que es que se enquista también, pues, cómo estamos avanzando en la solución de los problemas hacia los catalanes, que tienen muchos y que hacen 6 años que los ven absolutamente parados, ¿no?
Alicia Romero, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Como decías antes, Esther, que esto ya es una crisis crónica.
Yo creo que sí.
Que no salimos de ella, ya es una enfermedad crónica.
Es una cronificación no solamente de la crisis política, sino del deterioro de la Generalitat como institución, ¿no? Yo creo que va a empezar a computar en las encuestas esa otra Cataluña, que sería, desde mi punto de vista, la tercera Cataluña, que no está ni con el independentismo ni con el constitucionalismo o el unionismo, tal y como lo dibuja el Partido Popular y Ciudadanos, que empieza a estar muy harta de la trinchera política y de la no solución de sus problemas cotidianos, ¿no? Y que vive al margen de todo esto y que percibe o que siente que sus instituciones no le representan. A mí me parece, una vez creo que lo dijo Felipe González, ¿no?, que casi que nos parecemos a Italia cada vez más en esto de la crisis política institucional permanente, salvo porque nos distingue que no tenemos italianos, pero empezamos a ser muy parecidos a ellos, no solamente en Cataluña, sino en España. Pero fijaos que estaba pensando, si Pedro Sánchez finalmente consigue el apoyo presupuestario de los partidos nacionalistas, fenomenal. Como decía ayer un compañero, no estará hasta 2020, sino hasta 2021 si puede. O 2022, porque él no quiere salir de la Moncloa en ningún caso ni convocar elecciones. Pero si el independentismo finalmente decide no apoyar esos presupuestos, le da una oportunidad al presidente del gobierno de construir otro relato, que es el de el chantaje. Es decir, no cedo al chantaje independentista, explico a los españoles por qué convoco elecciones, y esto tiene un valor electoral también para un partido socialista que durante mucho tiempo no se sabía dónde estaba en este escenario, ¿no?
A ver, Juan Ángel.
Es verdad, lo que pasa es que ese escenario en el que el Partido Socialista o el presidente del gobierno se presenta como un defensor de la legalidad, que él lo está haciendo ahora. Él ahora mismo está compatibilizando ambos mensajes. El problema es que vamos tan rápido en Cataluña que yo no sé qué recorrido tiene a medio plazo, porque estos señores independentistas están a una micra de pasar la línea roja.
Como decía nuestra invitada, una mica.
Una mijita.
Están a punto, y el discurso de Pedro Sánchez, al final, llegará un momento en el que tenga que ponerse de un lado o ponerse del otro, porque no puede aguantar año y medio.
Pero es que no van a cruzar la línea, Juan.
Bueno, ahí está.
El colapso del Parlamento. Ella hablaba del colapso de Cataluña en general, que es cierto. Si es que no funcionan las instituciones, el Parlamento no legisla, el gobierno no puede gobernar. El escenario es claro para todos, el marco a describir. Pero si hubieran querido cruzar la raya, la hubieran cruzado ya. Y el colapso del Parlamento y el cierre del Parlamento durante tantos meses se explica porque Torrent tiene
pavor
a que le caiga una querella por desobediencia y seguir y tener la misma suerte que ha tenido Junqueras.
Fíjate
y esto Torrent lo tiene clarísimo.
La diputada del PSC nos acaba de decir que no tendrá problemas en recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de que sigan adelante.
Sí, lo acaba de decir.
Esto se llama judicialización de la vida política en Cataluña, ¿verdad? ¿O no?
Bueno, yo creo que
usando la misma terminología que utiliza el presidente del gobierno.
Si solamente respondes en los tribunales, sería una judicialización de la vida política.
Palabra, qué difícil.
Pero hay mesas bilaterales de negociación donde sí que es verdad que la inflamación que vemos en la política o en la escena de la política en los medios de comunicación no se corresponde con lo que está ocurriendo luego en la negociación, el traspaso de transferencias, la retirada de recursos de constitucionalidad, las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque el gobierno está todavía manteniendo un juego a dos bandas. Bien. Es decir, claro, la cuestión es cuánto tiempo puede soportar el gobierno o Pedro Sánchez en primera persona.
Lo que dura la legislatura.
Bueno, veremos. Claro. De momento ya van a ir.
Lo que dure. Claro. El día que lo disuelva, ya no aguanto más.
Y estamos en el comienzo de la tertulia.
Bueno, pues, como estábamos diciendo al principio de la tertulia, el presidente del gobierno, como mínimo hasta mayo, no tiene ninguna intención. A partir de ahí, aunque haya voces que tú contabas en el gobierno muy relevantes, dos de ellas catalanas, Batet y Borrell, que lo he apuntado, que le dicen que hay que adelantar ya. Sí, Collazo, dime.
No, porque quería recordaros que anoche ya cruzaron esa línea. Es decir, ya han tomado una decisión, ya han desobedecido al Supremo. Como ellos dirían, ahora hay que plasmarlo. Es decir, en la primera votación, la primera decisión que tome ese Parlamento, se haría efectivo esa desobediencia al Supremo. Ahí entra en marcha no solo la judicialización, sino también la intervención del Tribunal Constitucional, que aunque tenga el nombre de tribunal no es estrictamente poder judicial ni va a meter en la cárcel a nadie. Pero entonces, ¿que no van a hacer nada en el Parlamento catalán de aquí hasta julio del año que viene, que no quieren hacer elecciones? Bueno, eso me parece que es una situación absolutamente insostenible por mucha inventiva que tengan a la hora de la retórica y de inventarse palabras, leyes, textos, de transitoriedades. Eso le complica mucho la situación. Sí que es cierto que tienen pánico a cruzar la línea, pero me insisto, pues
se han quedado en la línea.
Pero claro,
se han quedado en la línea. A no hacer esto, pero no lo han hecho. Sí, porque tiene que haber un pleno en el que voten por delegación otros diputados. Es decir, y mientras no se produzca eso, simplemente se han quedado en la línea.
¿Y así van a estar 9 meses?
Bueno,
decir, ¿y
cómo han estado 10 semanas sin abrir el Parlamento? ¿Qué más les da?
Pero ya, no es lo mismo el verano, agosto...
Si están tan a gusto sin que haya control parlamentario.
Agosto.
Sí. Y lo mejor es que la sociedad catalana sigue tranquila.
Según la parte de la sociedad catalana.
A eso me refiero. Según ellos, la sociedad catalana está encantada con un Parlamento cerrado, con un gobierno que no gobierna.
No, yo estoy con lo que ha dicho este.
Pero la gente está muy cansada.
Lo que ha dicho Esteve.
En la portada del Mundo leemos que las quiebras empresariales en Cataluña se han disparado.
Es que la cosa es grave.
Sobre todo porque hay cada día más catalanes que ven que sus problemas cotidianos, que deberían solucionarlos el gobierno de la Generalitat, etcétera, etcétera, está en otra cuestión, y el transporte, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Y crece. Yo siempre pongo el ejemplo de mis amigos en Cataluña que me dicen, no, hay una serie de cuestiones. Además, la situación política afecta negativamente a la economía y a la creación de empleo. Vamos a ver cuando vengan los datos de paro. Y es solo, bueno, la obra social de la Caixa, que dedica 520 millones de euros al año, la que se está ocupando de una serie de sectores, desde la formación, las becas, etcétera, etcétera, que el gobierno de la Generalitat no se está ocupando, y sí lo está haciendo con su carácter social la Caixa, ¿no? Y mira que los independentistas, cuando se tomó la decisión de cambio de sede, pues criticaron y atacaron tanto a la Caixa, pero sí es verdad, y ahí estoy con Esther, hay una corriente ya dentro de la ciudadanía catalana que está un poco harta de toda esta situación política, que no les está rentando absolutamente nada. Al revés, les está perjudicando y mucho en lo que es la calidad de su vida cotidiana.
Obvio.
Pero ese asunto, como digo, se ha cronificado y a partir de ahí, pues... Por cierto, que el Partido Popular está subiendo la apuesta respecto a lo que hay que hacer en Cataluña y está desdiciéndose de todo lo hecho por el gobierno Rajoy, o por lo menos la propuesta de Casado o Collado va mucho más lejos de lo que hizo Rajoy para afrontar el problema crónico del que estamos hablando, por rematar la jugada de todo esto.
Bueno, hoy nos puede llamar la atención,
lo citaba Esther antes, la propuesta del PP.
Hay que reconocer que desde Casado, que llegó a la presidencia del PP, dice lo mismo, es decir, que hay que retomar el 155 porque en su día, y ya lo dijo en la campaña de sus primarias, se hizo tarde y sobre todo se quedó corto. Bueno, eso lo han dicho y lo empiezan a asumir incluso en el anterior equipo, te recuerdo. Eso es muy fácil decirlo hoy, que se hizo tarde. Sí. Y es muy fácil decir que...
A todo lo pasado se torea muy bien.
Esto de aceptar la giniela los lunes, bueno, pues sí, eso está muy bien, pero entonces nadie dijo eso, ¿eh? Y yo recuerdo que el propio Rivera, que hoy va de ultra 155, se resistió como gato panza arriba.
Que solo hasta, para convocar elecciones.
Que quería decían, ¿eh? Una tal convocatoria, cual, además automática, de elecciones, solo para convocar elecciones.
Y dejando a Puigdemont en funciones durante ese periodo.
Eso llegó a, eso lo tiene dicho Arrimadas en público.
Una intervención no quirúrgica.
Yo lo escuché en un programa de radio.
Claro.
Lo estaba cerca.
Lo escuchamos todos. Y yo estuve en ese pleno del Senado en que el Partido Socialista se negó en redondo a que la intervención general de la Generalidad incluyera nada más y nada menos que todo el aparato de propaganda. Y a esas elecciones se fue con todo ese aparato de propaganda controlado primero por los nacionalistas, incluidos los huidos. Es decir, y ahí sigue todo igual. Eso es muy fácil decirlo hoy. Ha habido un arrepentimiento en general del Partido Popular como tal por no haberlo hecho antes, pero que recordemos que entonces lo hubiera tenido que hacer solo. Es decir, no hubiera tenido el acompañamiento del Partido Socialista ni el Ciudadanos. Y el acompañamiento del Partido Socialista era fundamental, sobre todo porque era
en
Cataluña.
Es verdad, ahí Rajoy priorizó la unidad de los constitucionalistas, esperó al Partido Socialista, esperó a Ciudadanos y hubo un acuerdo, pero no olvidemos...
Bueno, más que esperar, lo que le convenía era no ir solo al escenario de aplicación.
Bueno, pero tuvo que esperarles porque el Partido Socialista necesitó ver con sus ojitos muy claramente el desafío que se estaba produciendo, que para mí empezó claramente el 6 y el 7 de septiembre.
Bueno, te
esto se aplicó el 27 de octubre.
Te recuerdo que Ciudadanos empezó diciendo no al 155 y luego espero sí al 155
matar
única y exclusivamente
cañonazos,
para convocar elecciones. Quiero decir que esto que lo ha contado Rajoy...
Claro, pero acabo de decir que Rajoy esperó al PSOE y a Ciudadanos. Se llegó a un acuerdo, se aplicó el 155, pero claro, no podemos olvidar que en aquel momento el mero hecho de nombrar el 155 parecía que venía el lobo feroz.
Sí.
Ya solo ese paso era significativo. Se aplicó, se quedaron cortos, como dice Ángel, parecía... en fin, ganar quinielas los lunes es muy sencillo,
sí,
pero ahora... Es mucho más sencillo. Ahora no sería ninguna locura.
Bueno, esa demonización contribuimos todos del 155, todos, incluidos los medios de comunicación.
Claro, sí.
Cuando acusábamos al gobierno de judicializar la vida política, el 155, que era la vida política, el 155, que era un instrumento exclusivamente político, porque estaba en la Constitución, de repente lo convertimos en un escenario horrible para Cataluña, para España, las consecuencias que aquello podía tener. Pero bien, es verdad que objetivamente hoy no hay ningún motivo político que justifique esa aplicación del 155, salvo que, como decíamos antes, estos señores decidan cruzar la línea, ¿no? Pero ¿saben cuál es la consecuencia inmediata? Y la consecuencia inmediata es la que está padeciendo en este momento Junqueras y el resto de miembros del gobierno, ¿no?
Sí.
Encarcelados. Yo creo que el Partido Popular, su estrategia responde más bien a una motivación electoral legítima, pero peligrosa, y que tiene que ver con esa pérdida de una parte de sus votantes que se fue a Ciudadanos única y exclusivamente porque Ciudadanos levantó la bandera de la unidad territorial, la defensa de los derechos en Cataluña, que había abandonado el Partido Popular y que le convirtió allí en una fuerza prácticamente extraparlamentaria, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la recuperación de un espacio electoral.
Las 9 y 25 minutos es una buena hora para preguntar por otra de las noticias de esta semana, y agradezco que atienda la llamada de Onda Madrid. Se lo agradezco al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos. Rector, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo, y buenos días a todos los oyentes de la Comunidad de Madrid.
¿Tienen preparado ya el recurso contra el archivo parcial del caso Máster en el juzgado 51 de Madrid, que es la noticia por la que le hemos llamado esta mañana, rector?
Sí, estamos trabajando en los últimos retoques, repasándolo, y a lo largo del día lo entregaremos.
¿Hoy mismo presentan el recurso?
Sí, hoy mismo.
¿Por qué van a recurrir el archivo parcial decidido por la juez Rodríguez Medel siguiendo el criterio del Tribunal Supremo? ¿Por qué, rector?
Bueno, mire, tenemos una comunidad de 45.000 estudiantes que se esfuerzan todos los días, cuyos títulos, grados tienen un alto valor para ellos y para sus familias, y así lo demuestran las análisis o estudios internacionales donde, por ejemplo, nos posicionan entre las 300 universidades del mundo que dan mayor empleabilidad. Y, sin embargo, en los últimos meses se nos ha cuestionado por un escándalo de unos muy pocos que hace varios años en el Instituto de Derecho Público cometieron supuestamente irregularidades graves. Y esto no podemos dejarlo así por el bien, por respeto a nuestros estudiantes, a sus familias y a nuestros profesores que hacen bien su trabajo.
Por lo tanto, ¿cree que se queda corto el Supremo y el juzgado al solamente seguir la instrucción por la fase documental?
Bueno, yo no soy un experto jurista y sí, para eso tenemos nuestro gabinete. Sí que entendemos que durante la fase de instrucción en el juzgado 51 sí, ha habido estudiantes o el propio director del instituto que han declarado que se cometieron delitos, y esto no puede quedar impune.
¿Se ven ustedes presionados a hacer esto por el estado de opinión dentro de la propia universidad?
No. Nosotros no respondemos a ninguna presión, incluso en otras ocasiones se han dicho presiones políticas o estudiantes. La única razón de esto es defender la honorabilidad de nuestros estudiantes y, sobre todo, y para mí lo más importante, que tengan claro nuestros estudiantes y sus familias que los grados, los másteres que damos en esta universidad son de alta calidad, y cualquier escándalo, sea del pasado, sea de un instituto, cualquier escándalo, vamos a perseguirlo hasta las últimas consecuencias.
Por lo tanto, ¿creen ustedes que en ese Instituto de Derecho Público se regalaban los títulos?
Bueno, nosotros hemos ido a Fiscalía y hemos denunciado desde malversación de caudal público, hasta hemos sido nosotros los que hemos denunciado falsificación en documento público en ese instituto por una persona de ese instituto. Y incluso, fíjese usted, archivaron en el último auto de la jueza del 51 todo menos lo que nosotros hemos denunciado. Evidentemente, en el año 2010-2011, en ese instituto, las cosas no se hacían bien.
Pero ustedes han hecho una investigación interna a la que habrán llegado a unas conclusiones, ¿no?
Bueno, nosotros empezamos, en cuanto supimos de irregularidades, hemos empezado múltiples investigaciones internas. Tan pronto, y así lo dice la ley, nuestro reglamento, tan pronto trasladamos a la justicia los temas, nosotros tenemos que suspender temporalmente. Evidentemente, cuando acabe la justicia, continuaremos.
¿Cómo es posible que el director de un instituto adscrito a la universidad estuviera fuera de control?
Bueno, pues es posible. De hecho, se ha demostrado que así fue. Pero tan pronto nosotros hemos tenido conocimiento de eso, hemos tomado todas las medidas para que esto no ocurra. Le pongo un ejemplo. Nosotros hemos abierto expediente a ese director de instituto. Sí. Nosotros hemos procedido al cierre de ese instituto. Nosotros hemos encargado una auditoría forense de los años de funcionamiento de este instituto. Sí. Y vamos a ser prudentes. Hoy en día no podría ocurrir que ese instituto ya está cerrado.
Es una institución, como usted ha dicho, que hay 45.000 alumnos. ¿Es posible que nadie se diera cuenta de que este señor, de la vida que llevaba, de lo que hacía, de cómo se comportaba con los alumnos, con los profesores, nadie se dio cuenta?
Mire, yo llevo de rector solo un año y cuando yo llego a rector, la información que tenía es que esta persona es un catedrático con un currículum bastante bueno, sí, tiene una reconocida investigación, sus manuales de derecho constitucional se leían en todas las universidades de España, y con esta información no pude sospechar que un buen académico fuera una persona tan deshonesta.
Y esta información sale desde dentro, claro, alguien está ajustando una cuenta en este tiempo, ¿no?
Bueno, eso no puedo saberlo. Sea quien está destapando, nos viene bien, porque nosotros vamos a llegar hasta el final con la depuración de responsabilidades. E insisto, esto es una comunidad que hace un servicio a la Comunidad de Madrid y a sus familias de primer orden. Formamos estudiantes que, insisto, sus títulos sí que valen. Sus títulos son reconocidos por las empresas, por la sociedad, y encuentran una muy alta empleabilidad. Los profesores hacen una labor que se dejan la vida todas las mañanas enseñando, investigando, y hemos identificado, cierto es que a los 6 meses de ser rector, tendría que haberlo hecho antes, o al año de ser rector, pero hemos identificado que había unos pocos deshonestos dentro del Instituto de Derecho Público de nuestra universidad, y hemos ido contra ellos con todo el peso de la ley.
Dice usted que tenía que haberlo hecho antes. ¿Por qué no pudo hacerlo antes?
Porque lo desconocía.
¿No tenía usted ningún indicio de nada?
Ninguno. Si lo hubiera tenido, no estaríamos aquí.
Los alumnos piden su dimisión. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué responde cuando los alumnos le piden la dimisión a usted?
Pues yo les voy a dar el mayor servicio que puedo hacer, lo que es trabajar para depurar responsabilidades del pasado y llevarles a una regeneración de una universidad donde esto ya les aseguro yo que hoy no podría ocurrir. Y trabajar con criterio, con rigor, sin dejarnos presionar por nadie hasta llegar a una universidad con un prestigio que nunca debió perder. Porque esta universidad, insisto, es de las que más aporta socialmente, tanto en títulos, en formación de nuevas generaciones, en investigación en la Comunidad de Madrid.
Y dígame, ¿y cómo se consigue ahora que los alumnos y las alumnas que tengan en su currículum un título de la Universidad Rey Juan Carlos no pierda valor ese currículum por todo lo que ha ocurrido? Es decir, porque hay un daño a la marca y hay un daño al prestigio de la universidad indudable, pero quien tenga un título en su currículum, ¿cómo consigue ahora explicar, oiga, no, si es que yo esa universidad es otra cosa, no es lo que ha salido en los medios de comunicación y lo que se está denunciando?
Bueno, afortunadamente la población lo está viendo. Hemos tenido un aumento de matrícula.
¿Sí?
Hemos aumentado un 3% en grado y un 2% en máster. La población no se la engaña tan fácilmente. Incluso ellos saben que los números en empleabilidad, las empresas que, sí, digamos, recientemente he estado visitando a empresas y seguiría, sí, haciéndolo, donde hablan que nuestros estudiantes son de los que mejor trabajan y que tienen más conocimiento cuando una vez acaban aquí, trabajan en sus empresas o hacen prácticas durante los últimos años de trabajo. La nota de corte ha aumentado. Eso significa que la población en general sabe bien que nosotros somos una universidad que hacemos nuestro trabajo y que les damos lo mejor que tenemos, que es nuestro conocimiento. Ellos saben bien y se entiende bien que en cualquier comunidad de más de 1,000 profesores como tenemos nosotros, pues tenemos nuestra cuota de deshonestos, pero también saben bien que, evidentemente, si no lo sabemos, no podemos hacer nada, pero tan pronto tenemos conocimiento de algo, somos intransigentes, somos duros y claros con la búsqueda de responsabilidades.
Y voy terminando, rector, y vuelvo al principio. Si el recurso que ustedes van a presentar no va a ninguna parte y se mantiene el criterio del Supremo, queda la investigación interna que haga la universidad y la comisión de investigación que va a haber en la Asamblea de Madrid. ¿Usted confía en que esa comisión de investigación ofrezca más luz sobre este asunto o por lo menos se puedan sentar las bases de que no se puedan montar este tipo de chiringuitos, permítame usted la expresión, dentro de una universidad?
Bueno, yo ya le aseguro que en la Universidad Rey Juan Carlos no es hoy, en el año 2018, este tipo de chiringuitos no existen y no se podrían montar. Nosotros, con cualquier estamento, judicial, Comunidad de Madrid, Asamblea, colaboramos. Somos servidores públicos. Luego nosotros colaboramos, les damos toda la información y trabajamos en la misma dirección, en la dirección de servir a nuestra comunidad. Si esto no prospera, nuestro recurso en el juzgado, pues veremos cada día qué medidas tomar para dos objetivos al mismo tiempo. Uno es asegurar que esto no vuelve a ocurrir. Dos, depurar responsabilidades de lo que ocurrió hace muchos años en un instituto de derecho público.
Cuando vuelva un político a intentar matricularse algo en su universidad, ¿qué van a hacer ustedes?
Tratarle como cualquier ciudadano, ni mejor ni peor. Cualquier jugador de fútbol, cualquier político, desde que yo soy rector, se les trata como cualquier estudiante de 18 años. Si usted se fija en mis declaraciones, sí, nunca hablo de el político X, hablo del estudiante X.
¿Y por qué no quiere hablar de los políticos? Puede decir los nombres de los políticos si usted quiere, ¿eh? Los nombres que le parezca oportuno, ¿eh?
No, justamente para que no haya malinterpretación, yo prefiero hablar de los estudiantes de esta universidad que hace unos años fueron estudiantes, y si alguno de ellos se demuestra que no obtuvo los conocimientos necesarios para ser merecedor de un título de la Universidad de Juan Carlos, se lo retiraremos.
Pues le agradezco sus minutos y su tiempo con Onda Madrid, con los oyentes de Buenos Días Madrid, Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros, que le vaya muy bien.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de trasladar la visión de la universidad. Muchas gracias.
Que tenga buen día. A ver, Esther, si te llega un alumno con un título de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿tienes algún prejuicio? ¿Qué difícil es ahora quitar esa mancha que tiene la universidad, por mucho que el rector lo quiera explicar y lo quiera intentar hacer lo mejor posible, pero ahí queda una mancha bastante notable, que hay que borrar, no sé si con el paso del tiempo.
Yo creo que tardará mucho tiempo en borrarse esa mancha. Y los alumnos, que son los más perjudicados por todo esto, probablemente ni serán conscientes de que un título de la Universidad Rey Juan Carlos probablemente hoy valga bastante menos de lo que valía hace 3 años. Tú le preguntabas si cuando vaya un político a matricularse, es que no iban, es que se lo ofrecían, es peor.
Claro.
Venga usted, pase
por allí. Yo soy muy ingenuo, pienso que la gente va a matricularse.
Que les vamos a regalar un par de títulos, ¿no?
Sigo pensando en el bien, no en el mal.
Es tremendo.
A mí me pasó.
Es tremendo porque la falta de credibilidad de una universidad pública, yo creo que abre una herida además social de la que no son conscientes quienes han participado de este chiringuito. Ahí han fallado todos los mecanismos, como han fallado en otras muchas instancias de este país, y nadie se enteró de lo que estaba pasando ahí, que tú le has preguntado, efectivamente.
Nadie sospechaba nada.
Nadie veía que había demasiadas matrículas con nombres sobradamente conocidos y que por allí no aparecían. Era un negocio el que era imposible que el responsable máximo de la universidad no se enterara, porque cuando han entrado ahí en los despachos del Instituto de Derecho Público, han encontrado la mundial. Han encontrado la mundial y no se fiscalizaba. Las irregularidades, no solamente rayaban el delito, sino que se están investigando. Por lo tanto, a mí me cuesta creer. Otra cosa es que se intentara y se torpedeara cualquier investigación, que esto también es posible. Pero, hombre, yo creo que el rector, con toda su buena voluntad y estas declaraciones públicas de voy a regenerar, tardará. Hombre, me voy a quedar ahí.
Ha sido prudente, efectivamente, sí, porque quizá el anterior equipo o el equipo que en su momento, cuando se montó el instituto y luego el instituto desarrolló este tipo de actividades, es quien tiene que dar explicaciones. Este rector lleva, como ha dicho, un año, no conocía absolutamente nada, pero quizá habría que preguntar a la anterior dirección de la universidad,
sí, claro,
qué es lo que, o la dirección que estuviera en ese momento.
Claro, la que estuviera en ese momento.
¿Y qué había pasado? ¿No?
Claro, es que estaba en ese momento.
Él ha sido muy prudente hoy. O sea,
el rector, lo que ha hecho hoy, forma parte de lo normal. Tiene que defender su universidad, tiene que defender las
tiene
titulaciones.
Tiene que recurrir la decisión, claro, del juez, a sabiendas de que no va a pasar nada, porque la doctrina del Supremo se impone ahí.
Claro, la cuestión es que lo hace ahora, cuando ha pasado mucho tiempo y cuando más que probablemente quede en nada. La cuestión es si lo hubiese qué habría pasado si él hubiese tomado esta actitud al principio de la,
claro,
del escándalo.
Ya
no
nos acordamos, pero claro, aquella primera comparecencia.
Aquella primera comparecencia
este
improvisada, en la que salió absolutamente en defensa, lo negó todo. En fin, pues a lo mejor hay que preguntar por aquella comparecencia y por qué ha pasado, cuántos meses han pasado, 8 o 9 meses desde entonces. En todo caso, a mí me, respondiendo a la pregunta que le decías a Esther, a mí me ha pasado que me ha llegado una becaria este verano de la Universidad Rey Juan Carlos.
¿Y qué hiciste?
Excelente.
Bueno, excelente.
Excelente becaria.
Bueno,
trabajo este verano en la redacción de ABC, que le doy un 9.5.
No le das 10 por aquello de...
No le doy 10 porque, como decía un redactor jefe mío, el 10 debilita.
No, pero es verdad que yo conozco algún caso cercano en que han sido los propios alumnos quienes han decidido pedir el traslado de centro. Al comprobar la devaluación de sus futuros académicos.
Título, claro,
y son gente muy responsable que llega a la universidad con muchas ganas de aprender y de superarse cada día y ver que la exigencia no es la misma que en otros centros, pues eso les desmotiva, ¿no? A la gente que es potente académicamente y que tiene inquietudes y que acude a la universidad precisamente para formarse, no para pasar el rato ni para que le regalen un título, ¿no?
Lo que ocurre los doctorados de la Camilo José Cela tampoco...
Esa es privada, ¿eh? Ojo, que estamos hablando mucho de la universidad pública, pero la universidad en general, ¿eh?
Por ahí quería cogerlo, si no es un problema...
La pública y el caso es la privada también.
Una cosa es la pública, otra cosa es la privada y otra...
Pero es universidad todo.
Y otro caso, ahí quería ir, aquí el problema es que la transición a Bolonia pues parece que se ha hecho fatal, es decir, la proliferación de máster en los cuales la propia universidad, y eso no lo puede decir el rector, pero la propia universidad se empeñó en dar máster a diestro y siniestro y como fuera, no solo haciendo la vista gorda,
pero para obtener recursos.
Claro, hemos oído a los políticos, a los políticos que les llamaban, eso es, que les llamaban a que se apuntaran a aquello, que ya te daremos algo, que nos da igual, porque entre otras cosas nosotros necesitamos esa subvención para mantener este título, para mantener el profesorado, etcétera, etcétera. Es decir, Bolonia fue un desastre y empecemos a reconocerlo, al menos.
Bueno, Bolonia fue un desastre y la ética de nuestro nuestros responsables políticos mayor desastre todavía.
Por supuesto, pero estamos hablando además de universidades y de facultades, digamos, del mundillo del mundo, de lo que antes se llamaban las humanidades o las letras. Dejemos siempre al margen el mundo científico y el sanitario, que no solo porque se impusieron a los criterios generales de Bolonia han sabido evitar este tipo de situaciones. Nuestros ingenieros, nuestros titulados en todo lo que es sanidad, no es que estén por debajo, están por encima de la media europea y no les ha afectado ninguno de estos escándalos. Y con una cuestión, la dedicación plena. Salvo la ministra de Sanidad, que no sabemos cómo ha tenido el título de medicina, los generales que los
muchos
estudiantes...
Muchos años y mucho esfuerzo.
Pues una década. O más de una década. Entrada a la treintena y vamos compatibilizándolo, al parecer, con el desempeño de cargo público. O sea, realmente en algo estamos fallando, porque si para tener un título de medicina se requiere un estudiante, requiere 8 o 10 horas diarias, yo no sé cómo alguna pudo conseguir dedicar 8 o 10 horas diarias a eso y además a la actividad pública. En algún ámbito engañó.
Y las prácticas. Yo lo que quería resaltar de la Universidad Rey Juan Carlos es que además presta un servicio a muchas personas que viven en pueblos de la Comunidad de Madrid.
Ciudades.
Que son ciudades, efectivamente. Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, y que permite que esos estudiantes no tengan que venir a la capital y que puedan cursar sus estudios universitarios en la periferia de Madrid, con lo cual...
Cerca de sus casas.
Claro, a mí no me extraña que hayan aumentado las matriculaciones y demás, porque hay una población en esa zona de Madrid bastante importante. Eso tiene luego que compaginarse con la calidad. Y ahora lo que toca es restaurar la reputación, cosa que es...
Bueno, pero,
más complicado,
pero ¿no? Es verdad que es injusto juzgar a toda la universidad y todas las facultades con el baremo del Instituto de Derecho Público, que como hemos visto, incluso lo ha dicho el rector a tu pregunta, es un chiringuito.
Es un chiringuito, claro, era un chiringuito.
De todos modos, permíteme, Juan Pablo, que insista en el comentario de Ángel respecto a la Camilo José Cela, porque el escándalo de la tesis del presidente del gobierno en la universidad se ha zanjado con una negativa a abrir cualquier tipo de investigación, y hay dudas razonables sobre esa tesis y también sobre la composición del tribunal.
Pero es una universidad privada.
No es igual. Es una universidad privada que emite un título.
Sin duda.
Que habilita para
dar clase en la universidad pública. O sea, no habría ningún problema en que la universidad abriese una investigación para ver si efectivamente ese tribunal cumplía los requisitos, si efectivamente esa tesis doctoral incluye o no incluye plagios. Yo doy por hecho que sí los incluye porque lo he comprobado y os animo a leer el ABC el domingo que viene.
El próximo domingo.
El próximo. En fin, creo que el comportamiento en este caso de la Rey Juan Carlos, aunque ha llegado tarde, algunas sí.
¿Hay novedades?
Sí.
Sí.
Pero más plagios.
Bueno, plagios hay infinitos.
Bueno, bueno.
Podemos seguir semanas.
Que no puedes anticipar nada, ¿no?
Pues, bueno, para, digamos,
el domingo.
El domingo.
Lo explicas el domingo. ¿Cómo es el día del kiosco? Y que gran clavel, digo, a lo mejor dejas un clavel aquí encima de la mesa. Que viene José María del Toro ya a anunciarnos el partido de la una. Vamos recogiendo ya esta tertulia de hoy de Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, Alavés-Real Madrid. Y a las 9:15, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive del deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
José María del Toro, ¿cómo estás, hombre?
Buenos días, Juan Pablo. Bien, ¿y tú?
Yo bien.
De viernes, ¿no?
Razonablemente bien. Razonablemente bien. ¿Qué vas a contar hoy en el partido de la una?
Pues nos situamos ya de nuevo en modo liga. Tenemos partidos desde hoy hasta el domingo. Recuerda que la semana que viene hay parón porque juega la selección española. El día 11 contra Gales, amistoso en Cardiff. El día 15 oficial frente a Inglaterra en el Benito Villamarín. Oficial de la Liga de las Naciones, el nuevo torneo que se ha organizado la UEFA. Hoy tenemos ya Derbi Vasco, Atleti, Real Sociedad y lo importante viene mañana. Mañana tenemos tres partidos con equipos madrileños a las 4:15 en el Coliseum, Getafe-Levante. Estaremos hoy ahí en el Coliseum porque da rueda de prensa Bordalás, el técnico de los azulones. Mañana 6:30, duelo muy importante, a la vez Real Madrid en Vitoria.
Uy, la palabra crisis.
Pues si la cosa se da mal, ya te digo yo que el domingo en los titulares aparece sí o sí. Si se da bien, la cosa se calmará, porque además luego, como vienen 14 días sin liga, pues habrá un poquito de calma. Pero si no, imagínate 14 días sin liga.
Fíjate que semana van a pasar por aquí algunos que yo me sé. Aquí los,
no sé de qué me
los presentes. Javier y Juan y Ángel.
Peor fue el año pasado.
Peor, sí. Si ganaste la Copa Europa fue fatal.
Pero eso fue al final.
Al principio de pena, ¿eh?
Pues peor, fecha. Vamos.
Pero pasamos un otoño caliente, ¿eh?
Pero vamos.
Sí que era un otoño caliente.
Ojo al Alavés, ¿eh? Ojo al Alavés, que está sexto con 11 puntos.
Ya te digo, vais a preguntar ya si se come el turrón Lopetegui, que es un clásico del deporte.
Habrá que esperar a la semana que viene, ¿no?
Sí, bueno,
un poquito pronto.
¿Comerá el turrón Lopetegui? Ese es el tema.
Un poquito pronto todavía.
En el Real Madrid, quiero decir.
En el Real Madrid, claro, sí, sí. Discutido está, eso es evidente. Ya sabes que aquí encuentro en cadenas tres malos resultados y bueno, eso ya ha pasado, pues te discuten.
Y tiene lesionados.
Oye, sí. De Valverde, que también estuvo tres partidos en...
Ya se hablaba, pero ganó en Londres y
fíjate
la cosa
cómo el tema,
se ha calmado. Sí, ahí tira la chinita, ¿no? Tira la chinita, a ver si salpica.
Aquí en esta mesa. Sí, que sí, José María.
Oye, ¿sabíais que Abelardo y Lopetegui, que se enfrentan mañana, yo no lo recordaba, fueron compañeros en el Barça entre el 94 y el 97, siendo los dos muy jovencitos, y ganaron incluso cuatro títulos juntos? Son buenos amigos y mañana se enfrentan en banquillos complicados. Ahora mismo Abelardo, imagínate, capitán general en Vitoria, tal y como está el equipo. Vienen de perder 2-1 contra el Levante, pero han hecho cosas muy interesantes. Ganaron fuera en Valladolid y en Vallecas. Y es un rival efectivamente complicado. Un Real Madrid que va con Ramos y Bale. Ramos simplemente descansó. Bale no tiene nada, así que mañana juega. Juega también frente a España el jueves. Y atención a Carvajal. 6-8 semanas de baja. 6-8 semanas de baja.
El sóleo, ¿no?
Sí, sóleo de la pierna izquierda.
Es que ese
el sóleo duele mucho.
El sprint que hizo intentando la jugada le rompió.
El último remate, sí.
Le tenían que haber cambiado antes.
Así que se pierde incluso el clásico frente al Barcelona el 28 de octubre y tampoco está Marcelo y tampoco está Isco. Pero bueno, es verdad que en Mendizorroza las cosas normalmente al Madrid le suelen ir bien, solo perdió una vez en la temporada 30-31, de eso ya no me acuerdo de nada, Juan Pablo, y el año pasado ganaron 1-2 con goles de Ceballos los dos. Bueno, además de eso, a las 20:45 en Butarque, Leganés en Rayo Vallecano, derbi que transmitiremos aquí obviamente en la sintonía del partido de la Onda de Onda Madrid, de hecho mañana estaremos ya desde antes de las 4 con todos los partidos. Estaremos en Butarque para ver qué dice Pellegrino, estaremos en Vallecas para ver qué dice Michel y estaremos con Alex Moreno, el lateral izquierdo del equipo franjirrojo. Y el domingo, 4:15, Atlético de Madrid-Betis. Tenéis un partido complicado ahí, ¿eh?
Es un partido muy bueno.
Bueno de ver, efectivamente, porque
muy
el Betis
bueno, muy bueno, muy bueno.
Es un equipo que va a tener la pelota, la va a querer.
El año pasado el Betis le robó la pelota al Atlético de Madrid y ganó el Atlético por los pelos, ¿eh?
Eso es. No estará Jiménez, no estará Diego Costa. Bueno, a lo mejor veis a Kalinic por primera vez como titular en el 11.
Es buen futbolista.
¿Te gusta?
Sí, sí, sí.
Pues creo que el domingo le vas a ver. Y si no le ves, no sé qué se inventará el Cholo, pero en teoría...
Saldrá Borja Garcés, no te preocupes.
Bueno, también es otra opción, efectivamente.
El niño nuevo.
El niño nuevo, exacto. Sí, así que el domingo 4:15, buen partido sin duda en el Metropolitano.
Sí, buenísimo, buenísimo.
Para los equipos madrileños, jornada por tanto complicada. Y al margen de eso, pues repasaremos la segunda del resto de categorías y el baloncesto. Ayer perdió Fuenlabrada en casa contra Unicaja y hoy hay un interesante Real Madrid-Valencia. Nos ponemos por tanto en modo competición, llega el fin de semana, llegan toda la jornada y llegan los momentos importantes para todos, especialmente ese a la vez Real Madrid de mañana en Mendizorroza.
Que a la una, el partido de la una, te escuchamos, José María del Toro, en Onda Madrid.
Muy bien, buen fin de semana a todos, ¿eh?
Por cierto, los aquí presentes, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la nueva ordenanza de movilidad sostenible que reduce la velocidad de la mayoría de las calles de la capital, las de un carril por sentido o un solo carril, a 30 kilómetros por hora y que vacía la acera de vehículos para dar prioridad al peatón. Es decir, que, Javier, si vas con el monopatín por la calzada.
Yo no uso esa cosa. Madre, eso sí, uso el coche
para el peatón y para el automóvil.
Exactamente.
O sea, el caos que hay en Madrid en este momento es indescriptible.
Sí.
O sea, pues va a ir a más.
No, pues cuidado con eso, vamos. Yo creo que el actual equipo de gobierno me lo haría mirar en año electoral, tener Madrid tan empantanado como lo
tiene. Y luego,
tienen,
¿no? Lo que en el pleno extraordinario, porque hay dos plenos esta mañana, se va a acotar la zona esta central, que va de los bulevares hasta las rondas, que está generando bastante enfado en comerciantes, empresarios, porque cierra una parte de Madrid al tráfico habitual de los coches.
Si se reduce la capacidad de los coches para circular y también se reducirá el impuesto de circulación.
Eso lo están mirando, lo hemos contado en el intercambiador, en el confidencial de las 8 y 20 de Madrid, que hay abogados que están mirando, oiga, el impuesto de circulación va a ser más pequeñito, claro, porque si quita usted un trozo de Madrid, tendrá que usted hacer una parte proporcional del impuesto de circulación. Ojo con eso, que va a haber varias batallas legales con estas decisiones del ayuntamiento. Y como dice Esther, en mayo hay elecciones. Que tengas un buen fin de semana, Esther Palomera.
Igualmente.
Adiós, Juan Fernández Miranda.
Muy buenos días.
Adiós, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Tú no te preocupes por lo de Lopetegui, que si no está Lopetegui, ponen otro.
Sí, a ver si llega al puente de la Constitución. Decías tú el turrón, no sé yo.
Puente de la Constitución. Vale.
Bueno, ¿quién sale antes? Sánchez de la Moncloa, Franco del Valle de los Caídos o Lopetegui del Madrid, ¿no?
Ya estamos, Fernández arriba. Que tengamos fin de semana. Que hay que dar
fin de semana a todos.
Buenos días, Ali del Valle.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, el día de hoy es como el de ayer, pero no va a ser como el domingo. ¿Cómo explicamos esto? En el tiempo.
Pero va a ser como el de mañana también.
Ah, mañana calorcete también.
Y mañana es sábado.
Me he saltado el sábado.
Tenemos la mitad del fin de semana y todavía que aguanta la cosa.
¿Y luego qué pasa el domingo?
Ay, ¿qué pasa el domingo? Pues al final, mira, se ha ido diluyendo la nubosidad que parecía que iba a dejar algo de precipitación. Se nos ha ido para el norte y por aquí ni llega. Pero sí que llega el descenso térmico. Atención, porque el descenso puede ser de 8 grados, lo que quiere decir que de 28, 29, vamos a pasar a 22.
Es decir, que el domingo que tengo que ir al Metropolitano me abrigo un poco.
Uy, no, sí. Ese día sí que
ahí,
te tienes que abrigar.
Ahí, al lado del aeropuerto.
Hombre, por favor, y con viento del norte, que ya sabemos que la sensación térmica se refuerza y hace más frío del que marca el termómetro.
Que viene el viento del norte. Pues ahí en lo alto, en la gradona que estoy yo, ahí que, pues tengo que ir yo abrigadito.
Bien abrigadito. Y además las mínimas también a partir del domingo hacia abajo. Tocará abrigarse más, tú que vienes muy prontito.
Vengo prontito, sí. Y el lunes sí, fresquito, que me abrigue.
Fresquito a primera hora, que no pilla nadie por sorpresa, porque luego nos resfriamos.
Es que el catarro luego es muy pegajoso.
Muy pegajoso, no por
se
eso
va,
digo.
No se va. Es que no se va.
No hay manera de quitárselo encima durante todo el invierno. Exacto. Así que están avisados. Descenso importante del termómetro en Madrid y en casi toda España si van a salir.
Correcto.
Abrigo.
Que aquí damos una información de interés general.
Hombre, que nos vamos de fin de... Bueno, no, todavía queda... Ah, sí, hoy es viernes, ¿no? No sé ni qué día vivo. Pues sí, muchos están haciendo la maleta para irse, así que se lleven la chaqueta.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena.
Igualmente, feliz fin de semana.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenos días, Colmenarejo.
Has tomado nota, ¿no?
¿De qué?
Y haz el favor de abrigarte.
Mira, yo estaba intentando arreglar...
Tú que vives cerca del Polo Norte, haz el favor de abrigarte.
Bueno, me abrigaré, pero que es que estaba yo muy ocupada. ¿Quién estaba en este asiento donde estoy yo?
Ángel Collado.
Bueno, pues Ángel
gran
Collado,
periodista y mejor persona.
Bueno, bueno, pues habrá que pedirle explicaciones porque me ha dejado unos auriculares hechos a trozos. Los estaba aquí recomponiendo.
¿Ah, sí?
No puede ser.
Pues nada, esa le ha caído a Ángel Collado para empezar el día.
Sí, 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 sí. No, me lo apunto. Me pasas el teléfono ahora mismo
la escaleta,
y le voy a llamar.
La escaleta.
Pues mira, tenemos una escaleta,
canta la escaleta
fantástica. ¿Tú sabías que existen ya, no solamente en Europa, en nuestro país, burdeles con muñecas de silicona? ¿Esto lo sabías tú?
Pues no.
Pues mira, luego te enseño las muñecas que son... A mí me dan hasta miedo, ¿qué quieres que te diga? Pero ellas a lo mejor son la solución para que la prostitución humana desaparezca. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar con una persona además que las ha probado, ¿eh? Cuidado
vamos
con todo esto.
Más.
Nos vamos a ocupar también de dar a conocer a nuestros oyentes los dispositivos que existen, ¿eh?, para evitar que vuelva a suceder muertes como la de la bebé olvidada en el coche. Sí. Hay distintos artilugios, la tecnología avanza mucho, que pueden ayudarnos a que esto no vuelva a ocurrir. Nos vamos a ocupar, como no, de la nueva ordenanza de movilidad que estabas tú hablando
ahora mismo. Se acaba de aprobar.
Por eso acaba de aprobar.
No cojas el patinete.
O por lo menos no lo cojas sin consultar antes la nueva normativa municipal.
Correcto.
Porque te puede pasar de todo. Vamos a tener a una eminencia de la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? 30 años como asesor. Y vamos a hablar con él de cómo prevenir catástrofes naturales, si es que se pueden prevenir. Y a nuestros oyentes les vamos a preguntar qué es eso que han prestado y nunca les han devuelto y no sirven libros. ¿Vale?
Vale.
¿Tú tienes algo?
No. Te
he visto con una cara como diciendo...
Estaba pensando,
me está acordando
no.
A mi amigo Manolo
lo
que me debe
todo,
la cortadora de césped.
Lo devuelvo todo. Cortada de césped. ¿Me ves a mí con cara de cortar el césped?
No lo sé. Pero te veo con cara de prestar la cortadora. ¿Qué quieres que te diga?
Que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Y que vaya bien. Se quedan con Eli del Valle hasta la 1:00 p.m. en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Los que hemos empezado a las 6, pues con su permiso nos marchamos. Que tengan un buen día, un buen fin de semana.
El día que te digan que no.
Que le vaya
no
bien.
No te dan el permiso. Te vas a enterar.
Les hablo Juan Pablo Colmenarejo.